Buenos días, todo el mundo. Les digo, es un privilegio poder pararnos de ocasionalmente, pararme ocasionalmente delante de ustedes y compartir la palabra de Dios, especialmente con el pastor Brian sentado aquí. Eso es una experiencia un poco única. Gracias a Brian por haberme permitido hacer esto de forma ocasional. Me encanta el versículo que él compartió antes. Oh Dios, tú conoces mi insensatez, porque saben, ninguno de nosotros somos dignos de ser usados por Él. Todos estamos a su servicio y Él elige usarnos a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestra fragilidad y de nuestra insensatez. Y yo tengo mucho de mí mismo, de todo eso, y les digo, ya es un privilegio muy maravilloso poder hablar delante de ustedes, que son mi familia, y espero que el Señor haga un trabajo en ambos mi corazón y en el de ustedes. Y gracias también por la oración, Ricky, lo aprecio. Permítanme empezar con una pregunta. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? ¿Por qué Él tomó forma de carne y habitó entre nosotros? Esto no es una pregunta retórica, verdaderamente quiero alguna respuesta. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Muy bien, a salvarnos absolutamente, algo más. Él nos ama, Él vino porque Él tiene un gran amor por nosotros. ¿Alguien más? Porque somos su creación. Sí, Él nos creó y Él quiere que nosotros seamos restaurados a ese punto en el tiempo cuando Él nos creó, porque nosotros nos alejamos, nos desviamos de eso. ¿Algo más? A causa de su propósito, ese era el propósito de Dios. Para vencer la muerte, me gusta eso, sí, absolutamente. Por nuestro pecado, porque sí, tenemos mucho pecado. Ok, uno más. Para glorificarse a sí mismo. Pero ninguna de esas era la que yo estaba buscando. No, mentira, estaba bromeando. En verdad, algunas veces olvidamos la respuesta que Jesús mismo nos dio cuando Él estaba delante de Poncio Pilato. ¿Se acuerdan? Cuando Él estaba en un juicio. Esto viene de Juan capítulo 18, versículo 37. Y dice que le dijo Pilato, así que eres rey. Y Jesús respondió y le dijo, tú dices que soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo. Entonces deberíamos notar que dice para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y entonces Pilato le responde a esta declaración y es como, entonces, ¿qué es verdad? Que es una respuesta típica en el día de hoy, ¿verdad? Todo el mundo tiene su propia verdad, entonces, ¿qué es la verdad? Él debió haber hecho la pregunta, ¿quién es verdad? Porque nosotros sabemos quién es verdad. La verdad estaba parada delante de él, la verdad estaba siendo puesta a juicio ese día delante de Pilato, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Jesús fue nacido en Belén, creció en Nazaret, hizo su ministerio en Galilea y fue crucificado fuera de Jerusalén para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de sí mismo. Por eso vino, ese era su llamado. Entonces, no debería ser sorprendente que Jesús le dio a sus discípulos ese mismo llamado antes de ascender al cielo. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como pueden ver, Jesús fue testigo de sí mismo y cuando Él nos dejó, Él le dijo a sus discípulos que debían continuar con esa misma misión de dar testimonio de sí mismo, de ser sus testigos. Pero, ¿cómo debían hacerlo? ¿Cómo debían dar testimonio de la verdad y de dar testimonio de Jesucristo? En el recuento de Mateo de sus últimas palabras, de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, nos da una indicación clara de cómo debería ser. Esto es de Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, y muy a menudo nos referimos a esto como la Gran Comisión. Le dice: toda autoridad se me ha dado dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué? No, 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 eso no es lo que dijo. Algunas personas tal vez se hayan dado cuenta, eso él no dijo que hagan convertidos, él dijo que hagan discípulos de todas las naciones. Por supuesto, un discípulo de Cristo no puede ser un discípulo sin antes haber recibido y haber creído en Jesús como su Salvador personal, eso es muy verdad. Pero el mensaje aquí es que los que creen en el Señor Jesucristo deberían también ser discípulos de Cristo. Eso es la progresión natural de ser un convertido a ser un discípulo. La salvación no es el final, es simplemente el principio. Y por eso en el final del versículo 19 y en el principio del versículo 20 se nos dice claramente que es bautizándolos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Ahí lo tienen. En otras palabras, Jesús instruye a sus discípulos a bautizar nuevos creyentes convertidos y después a enseñarles a obedecer todo lo que Él había mandado para discipularlos, ambos convertidos y discípulos. No es lo uno o lo otro, es ambos. Es una progresión. Es una progresión natural. El año pasado, alrededor de esta fecha, Larry y yo fuimos a la comarca. Me hace feliz ver a Larry aquí hoy. Él volvió de los Estados Unidos ayer. Pero nosotros estábamos en un viaje a un retiro de hombres donde se me había pedido hablar. Y aunque yo había hablado a Tolé un par de veces antes, nunca había ido a este lugar donde estaba el retiro, que era como un campamento lejos de la vía principal. Y para Larry todo el viaje era una nueva experiencia. El pastor que me invitó me ofreció un lugar donde estacionar mi carro y después montarnos en un carro 4x4 para ir hasta el lugar remoto. Y ahí es donde las cosas se pusieron interesantes. Él nos encontró en el pueblo, como habíamos acordado, pero después me informó que no había ningún 4x4 disponible y que yo tenía que manejar mi carro yo mismo. Yo le dije: ¿estás seguro? ¿Acaso puedo llegar en mi camioneta? Y él dijo: oh, sí, estamos en la temporada seca y el agua en el río ha bajado suficiente para que podamos pasar. Y yo estaba como que, ¿qué? ¿Tenemos que cruzar un río? Sí, pero seguro que lo vas a lograr, no hay problema, no hay problema. Bueno, sin ninguna otra opción, los tres nos montamos en mi camioneta y nos fuimos a lo desconocido. Toda la carretera nos llevó a un lugar que había un cauce de un río, y cuando llegamos al punto de tener que cruzar, se veía mal, pero no se veía tan mal. Miré a Larry y le dije: bueno, ¿qué piensas? Y él dijo: es difícil de saber. No parece que es muy profundo, pero no vamos a poder saber hasta que nos metamos al río. Y después puede ser que va a ser muy tarde. Esa fue su respuesta. Básicamente era su manera de decir: estás por ti solo, amigo. No me culpes por lo que pase después. Yo miré para el otro lado, que se veía como más difícil y que llegaba por otra parte al otro lado. Y después una Hilux pasó por del lado de nosotros y cruzó el río donde nosotros estábamos contemplando nuestro destino inminente. Saqué mi mano por la ventana para parar al conductor y le dije: ¿Tú crees que yo voy a poder pasar esto en esta camioneta? Y él miró a mi carro y dijo: Ah, sí, seguro. No es tan malo. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente ir hasta el otro lado? No, no hay problema. Mantén la velocidad y vas a estar bien. Eso fue su respuesta. Después de que me aseguraron dos veces que no había ningún problema, puse mi carro en una velocidad baja y aceleré. Fue un problema. Tratamos de cruzar bien el río. Escuchaba las rocas debajo del carro. Pero el arro estaba correcto, no podíamos parar, entonces simplemente seguí hacia adelante, llevamos hasta el otro lado y llegamos al embarcamiento del otro lado para poder pasar lo más rápido y tratamos de pasar todas las partes en las que las piedras eran difíciles de pasar y cuando superamos todo eso, paré el carro, miré a Larry y le dije: Bueno, ¿cómo crees que lo hicimos? Y él dijo: Eso fue mucho más rudo de lo que yo esperé. Espero que el carro por abajo esté bien. Larry es un hombre muy inteligente. Después de una inspección visual rápido, vimos que no había ningún daño mayor, decidimos continuar por la carretera, pero después vinimos a un segundo río, sí, un segundo río. Después de la primera vez ya sabíamos cómo era, entonces seguimos caminando. Escuchamos a los hombres cantar no muy lejos y había un puente de peatonal y pasamos por ahí, estábamos casi ahí. Nos volteamos a sacar las cosas del carro y después fue cuando vimos que había una línea de aceite en toda la carretera que se perdía hasta donde ya no me llegaba la vista y en un instante nuestro júbilo se volvió en exasperación porque ¿qué íbamos a hacer ahora? Yo tenía que dar mi testimonio en el servicio de la noche y ya se iba a hacer de noche. Por supuesto, no había ningún servicio de celular donde estábamos, entonces simplemente y nos montamos en un carro 4x4 que supuestamente no iba a estar corriendo y volvimos a Tolé. Llamé por una grúa y decidimos que Larry iba a ir con la camioneta a un mecánico que lo iba a reparar mientras yo iba a pie al retiro de hombres, mientras me estaba preparando para el mensaje de hoy. Dios trajo esta historia a mi mente como una ilustración del costo de ser un discípulo y la importancia del discipulado. Larry y yo nos fuimos en nuestro viaje a ese campamento en el cielo, o más bien en la jungla, con información limitada. Se nos dijo por más de un viajero que ya había estado en ese camino que nosotros podíamos llegar sin ningún problema. De hecho, el pastor que estaba con nosotros no dijo mucho acerca de los peligros que habían adelante. Más bien, él mostró los riesgos de la carretera angosta, mostrándonos el gozo y lo que nos esperaba cuando llegáramos al lugar. Cuando nos encontramos con obstáculos inesperados en el camino, tuvimos que hacer decisiones de cómo íbamos a superar estos obstáculos. Nuestra falta de conocimiento y de guía de expertos, también como el vehículo inadecuado en el cual nos estábamos congregando, probó ser nuestra caída. Nosotros caímos durante el viaje y el daño a nuestro caminar espiritual en el tiempo causa eventualmente tener que volver. Y aunque yo llegué al final de la destinación, Larry no pudo llegar. Él pudo estar muy cerca de escuchar los cantos celestiales, pero el costo fue muy grande. Él tuvo que volver por donde había venido y nunca más volvió. Lo siento, Larry. Por cierto, Larry me dio permiso de usar esta historia y gracias realmente por estar dispuesto a volver con la camioneta, a llevarla al mecánico y permitirme llegar al retiro de hombres. Ahora, como con cada ilustración, los paralelos no son perfectos y se parten en muchas maneras, pero creo que obtienen el punto. Muchas veces un nuevo creyente se encuentra perplejo y confundido cuando se confronta con las realidades de la vida cristiana sin saber qué hacer o cómo tomar el próximo paso. Tal vez se les ha dicho que todo va a ser una cama de rosas, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Y cuando las cosas no son de esa manera, se dan cuenta que existe un precio a pagar por seguir a Cristo. Y se convierten en presas fáciles para el león rugiente que está cerca. Las situaciones que quebrantan el corazón pueden ser atribuidas al hecho de que nadie estaba dispuesto a estar con ellos, caminar con ellos y enseñarles a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado. No había nadie ahí para ellos. La parábola del sembrador muy a menudo se enseña con un énfasis en el evangelismo, como si Jesús solamente estaba hablando con los diferentes tipos de corazón a los cuales la semilla del evangelio podría caer. Sin embargo, a mí me gusta mirar esta parábola como una parábola acerca de la importancia del discipulado en la vida del creyente cuando él es dejado solo y los chances de no dar fruto son verdaderamente o significativamente reducidos. Algunas personas escuchan el Evangelio, no son para nada atraídos por el mensaje. Estas cosas pasan por sus cabezas, sus corazones están duros y fríos y las semillas caen en un suelo seco. Inmediatamente los pájaros del aire de Satanás y sus demonios se acercan y se llevan esa semilla. Otras personas permiten que esa semilla germine un poquito, pero se sobrellevan por la emoción del momento, pensando que todo va a ser como rosas de ese día en adelante, pero el suelo rocoso de sus corazones no permiten que estas raíces vayan más profundos y cuando las pruebas inevitables y las tribulaciones se acercan a sus vidas, esa pequeña planta se marchita y se muere. El tercer grupo de personas tienen un corazón sensible que es mejor para que la fe crezca. El problema es que nunca quitan las matitas que crecen cerca de la planta y cuando pasan los años, todas estas cosas vienen y opacan el crecimiento del jardín y quitan toda la vida que había ahí. Poquito a poco vuelven a su antiguo yo y nunca producen fruto. Y finalmente Jesús habla acerca de aquellos que escuchan el Evangelio, permiten que la semilla penetre sus corazones y crezcan en un suelo fértil hasta que produzca cosecha para el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas cuatro grupos de personas que escuchan el mensaje del Evangelio? Yo creo que en gran parte es el monto de discipulado que recibieron. Si ningún cristiano maduro se pone disponible para estar al lado de un nuevo creyente y caminar con ellos, enseñándoles que en este mundo vamos a pasar tiempos difíciles de dolor y dificultad, exhortándolos a arrepentirse y a volverse de sus caminos malvados y de sus pecados antiguos y ayudándolos a mantener sus ojos en lo eterno más que en lo temporal, los chances son que esas personas no van a llegar al final porque lentamente se van a alejar de su fe, como habló el pastor Brian la semana pasada. Alguna vez alguien dijo que cada creyente en Cristo, sin importar si son nuevos en la fe o si han estado caminando con el Señor por muchos, muchos años, necesitan un Pablo, un Barnabás o un Timoteo en sus vidas. Un Pablo, un mentor que activamente los disipula, perdón, y modela el comportamiento de Cristo, un Barnabás que camine con ellos, un compañero que los ayuda en los altos y bajos de la vida, y un Timoteo, un discípulo que instruye en lo que significa seguir a Cristo. Sin estos tres individuos en la vida de cristiano sería mucho más llena de dificultades y de caídas, pero cuando estas relaciones están presentes en la vida del nuevo cristiano, va a haber paz y gozo en el viaje. Pero una de las pocas veces en mi vida, yo estoy actualmente bendecido con estas tres clases de relaciones de discipulado, sin mencionar ningún nombre, me considero que tengo un amigo que es como un Pablo con el que me reúno semanalmente También tengo un grupo de Barnabases con los que me reúno cada semana para tener desayunos y que me ayudan y oran por mí. Y tengo el privilegio de los últimos meses de discipular a un joven Timoteo que se bautizó aquí en la iglesia el año pasado. Si tú nunca has experimentado esto en tu vida, no es muy tarde para empezar. No lo es. Te animo a que tomes la iniciativa y si no sabes cómo hacerlo, cómo hacer que esto suceda, me encantaría ayudarte, darte algunos tips o pues hablar con el pastor Brian o con Bob. Todos estarían dispuestos a ayudarlos. A pesar de que Pablo, Barnabás y Timoteo eran todos hombres, esta forma de discipulado es ambos necesario para hombres y mujeres. En segunda de Timoteo 2:2, el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, Timoteo, te estoy dando este mensaje para que después tú se lo confíes a otros hombres, que se lo confíen a otros hombres. Así es como funciona. Pero Tito también, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, le da la misma exhortación a las mujeres. Dice: asimismo, las ancianas deben enseñar lo que es bueno y así enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y después enlista un montón de características que las mujeres deberían estar entrenando a otras mujeres. ¿Ven cómo funciona? Hombres enseñan a hombres y mujeres enseñan a mujeres. Así es la manera en la que funciona. Las parejas casadas también deberían estar en un discipulado juntos. Denis y yo lo hemos hecho en una ocasión. Hechos, capítulo 18, nos cuenta la historia de un joven ferviente llamado Apolo que comprendía. Que no comprendía por completo el significado del bautismo. Y habían unos líderes en la iglesia primitiva que arreglaron la situación. Y dice: él, Apolos, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con más precisión el camino de Dios. Pareciera que lo llevaron y. Lo llevaron y lo regañaron, pero no es exactamente así. La versión internacional lo traduce como lo invitaron a su casa y le explicaron las cosas de Dios más adecuadamente. Y eso es discipulado en acción. Para los que todavía no han visto la última película de Kendrick Brothers que se llama El Forge, lo recomiendo. Van a ver una imagen de lo que significa discipular a otros. Durante el tiempo de Jesús, los discípulos eran muy comunes. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de discipulados de Juan el Bautista, de los fariseos e incluso de discípulos de Moisés, aunque Moisés había muerto hacía casi 2000 años antes. Es muy posible que dos de los fariseos más prominentes, Nicodemo y Gamaliel, también tenían discípulos. De hecho, cuando le hablaban al pueblo de Jerusalén, cuando estaban en juicio, el apóstol Pablo dice que él era educado a los pies de Gamaliel de acuerdo a las maneras estrictas de la ley de nuestros padres. Entonces, Pablo mismo había sido educado por esto. También sabemos que a pesar de que Jesús tenía un círculo interno de solo 12 discípulos, muchos más lo escuchaban para escuchar sus enseñanzas, como los dos discípulos que él vio en el camino a Emaús. Esos no eran parte de los 12, pero eran parte de los discípulos. Este grupo de personas incluía también algunas mujeres, algunas de las cuales sí son mencionadas por nombre: María y Marta. En Betania, María Magdalena, Joana y Susana, por ejemplo. La palabra discípulo en el griego significa uno que se compromete en aprender a través de la instrucción de otro, un pupilo o un aprendiz. Sin embargo, en la práctica cultural, ser un discípulo significaba mucho más que simplemente algo académico o algo que está solamente aquí arriba. una persecución intelectual, un discípulo en los días de Jesús era un seguidor de un rabí, de un maestro. Un discípulo no solamente aprendía discípulos de vivir de estas personas, sino que de verdaderamente querían imitarlos y por eso los seguían a todos lados a donde iban. Por eso los discípulos estaban con Jesús 24/7 por casi 3 años y medio. Era relacional en naturaleza y no solamente académico. Nuestro pasaje principal de hoy viene de Lucas capítulo 14. Pueden buscarlo si quieren. Lucas capítulo 14, versículos desde el 26 al 35. Es la enseñanza principal de Jesús en quiénes pueden ser llamados sus discípulos y fue dirigido a sus más cercanos 12 discípulos. Y aunque eso no es realmente verdad, fue dirigido a una multitud mucho más grande que lo seguía. Y estoy casi seguro que ese número de personas se alejaron después de escuchar lo que él dijo. Jesús empieza los versículos 26 y 27 con lo siguiente: si alguien viene a mí, si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Wow, eso es muy fuerte. El versículo 26 ha sido una piedra de tropiezo para muchos por el uso de la palabra odio, pero como en todos los otros pasajes bíblicos, necesitamos interpretar este pasaje en contexto y en la luz del resto de la escritura. Sabemos que Jesús no quiso decir que despreciemos a la misma familia en una manera fea. Porque en todas las escrituras se nos manda a honrar a nuestro padre y a nuestras madres. Las mujeres deben, también a los hombres se les dice que deben amar a sus mujeres y que no debemos exasperar a nuestros hijos. Entonces, él no pudo haber querido decir desprecien a su familia. La palabra de Dios pone mucha importancia y énfasis en la familia y la responsabilidad de la familia. Entonces vamos a ver el contexto de este capítulo. Jesús había venido de comer en la casa de uno de las casas de los gobernantes de los fariseos, donde él había hablado de los festines. Y entonces él empieza a ver cómo los sirvientes invitan personas y no vienen al banquete. Uno había comprado un pedazo de tierra y quería ir a verla, o otro había comprado unas vacas y quería verlas, y otro se había casado y quería pasar tiempo con su nueva novia. Y entonces el maestro de la casa estaba muy, muy enojado y le dijo a sus sirvientes que salieran y que encontraran a cualquiera y a todo el mundo en las calles y en cualquier lugar y que los trajeran a la casa. Cualquiera que quisiera venir, incluyendo a los pobres, a los que no podían caminar, a los que no podían ver. Y después él dice en el versículo 24, porque te digo que ninguno de ellos que fueran invitados no van a probar mi banquete porque tenían cosas más importantes que hacer. Entonces, en el contexto, Jesús está haciendo la declaración de que nadie ni nada debería tener preferencia por encima de él si nosotros debemos ser sus discípulos. Nada ni nadie. Esto no es un odio literal, sino un odio comparativo. La traducción Nueva Viviente clarifica el significado como esto: si tú quieres ser mi discípulo, tú debes, por comparación, odiar a todos los demás. Y eso nos trae al primer punto en el boletín. Los que quieran escribirlo, lo pueden escribir. Un discípulo pone a Cristo por encima de todo y de todos. Un discípulo pone a Cristo por encima de todo y de todos. Cuando se trata de elegir a nuestra familia y la lealtad de nuestra vida y la lealtad a Jesús, nosotros debemos elegir a Jesús. Debemos elegir a Jesús. A muchos cristianos en el mundo, esto no es una situación hipotética como hablamos de la persecución cristiana, que hablamos de esto en enero. Esto es una realidad muy personal. Muchos son perseguidos o las familias no los quieren porque vienen a la fe en Cristo y muchos pagan el precio ultimado de dar sus vidas por el Evangelio. Pero la promesa de Dios para aquellos que sacrifican todo, y esto es una promesa maravillosa que se encuentra en Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30, y dice: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Wow, nosotros no solamente tenemos que esperar a la gloria venidera, Él nos promete ahora 100 veces más si nosotros sacrificamos todo por Él. Y eso es maravilloso. Y eso es exactamente lo que le pasó a Job, si se acuerdan del recuento de Job. Él renunció a todo y él recibió tanto más. De vuelta, el siguiente segmento de Lucas 14 tiene que ver con contar el costo antes de decidir ser un discípulo de Cristo. En la primera analogía, Jesús está hablando del crecimiento espiritual y la madurez, y en la segunda, él lidia con el costo de la lucha espiritual. Entonces, vamos a empezar con los versículos 28 al 30. Dice: ¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular el costo, a ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y no poder terminarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Aquí en Panamá, nosotros vemos muchos ejemplos de esto, ¿no? De lo que Jesús está describiendo aquí. Vemos casas que tienen una pared media o sin techo hasta que el dueño tenga dinero suficiente para terminarlo. Y muchos que están abandonados con tuberías y tuberías de plomería y electricidad colgando. Estos son monumentos de un gran plan, pero no una buena ejecución. ¿Qué tanto tiempo ese hospital en el Boquete ha estado ahí? Los que hemos estado aquí por mucho tiempo sabemos que ellos finalmente hace unos meses empezaron a decir construirlo otra vez. Sí, están construyendo otra vez. Finalmente vamos a tener un hospital aquí. ¿Y cuántos de ustedes se han burlado de ese hospital? Yo tal vez soy un poco culpable de eso. Verán, hay algunos que están completamente dentro cuando se trata de la salvación, pero nunca cuentan el costo de ser un discípulo, nunca cuentan el costo de la santificación, el proceso de la santificación o de crecer en madurez, no siempre es uno fácil. ¿Puedo escuchar un amén? Nadie disfruta tener que tener un hueco que es cavado, que saca rocas del pasado doloroso para poder tener una fundación sólida en Cristo. Nadie disfruta en la realización de que hay una pared que se construye entre tú y otro creyente. Y eso no es parte del plan del arquitecto y debe ser derrumbado. Nadie disfruta tener un corazón lleno de concreto y endurecido para que se le rompa esto para que pueda haber un acceso que no es cohibido al Padre. Todos tenemos que perder mucho antes de estar en la plenitud de Cristo y nuestro lugar de trabajo debería ser una actividad que sigue a Jesús. Entonces, el punto número dos es un discípulo continúa creciendo hasta que la obra está completa. Gracias a Dios podemos descansar en la fidelidad de Dios que trabaja en y a través de nosotros de acuerdo a su gran buen placer. Todos deberíamos decir amén a eso. Nosotros no estamos en esto solos. Filipenses 1:6 nos da gran confianza para continuar lo que a veces es un proceso muy difícil de ser más como Cristo. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No solamente Dios empieza la obra, sino que también la termina. Entonces sigan edificando, sigan edificando. Siguiendo la segunda analogía de contar el coso, está en los versículos 31 y 33 de Lucas capítulo 14. Dice, oh, qué rey al salir de enfrentarse a otro rey en la guerra, no se sienta primero a deliberar si puede con 10.000 hombres enfrentarse al que viene contra él con 20.000. Y si no, mientras el otro está aún lejos, envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Aquí tenemos un escenario de guerra donde los soldados de un reino están duplicados al del otro. Eso no es un margen, obviamente. Eso sería una proposición de preocupación para cualquier rey. Pero de forma interesante, Jesús no dice que el rey debería evadir la batalla. Él no dice eso, él dice que el rey debería considerar si puede debatir al enemigo y con las fuerzas que tiene con él, si son bien entrenados, si tienen prueba de batalla, a pesar de las posibilidades. Entonces, el punto número 3 dice: un discípulo comprende al enemigo y se prepara en consecuencia. Un discípulo comprende al enemigo y se prepara en consecuencia. La lucha espiritual es algo que casi todos los nuevos creyentes no entienden y no están preparados para encontrar. Muchas veces, incluso creyentes maduros, se les dificulta combatir las luchas del enemigo. Nuestro adversario nos ataca cuando menos nos esperamos y nos ataca cuando somos vulnerables, porque conoce dónde somos vulnerables y para allá es a donde va a ir a perseguirnos. Es como el fisioterapeuta que trabajó conmigo esta semana, que sabe dónde soy vulnerable y ahí es a donde ella va. Entonces, eso es lo que hace el enemigo. El objetivo del diablo es abrumarnos al punto en donde nosotros levantamos la bandera blanca y pedimos condiciones de paz. Pero una tregua con Satanás solamente puede significar que somos tan inefectivos en nuestro caminar cristiano y testigos que no somos nada de peligro para él. Su mejor táctica es mantenernos como convertidos, que nunca somos discípulos. Esa es la mejor táctica de Satanás. Lo último que él quiere es ser confrontado con un ejército de discípulos comprometidos con Jesucristo. Si él puede mantenernos cómodos en nuestras congregaciones cristianas sin aventurarnos mucho o arriesgar mucho, entonces él ganó la batalla. Entonces, ¿cómo un discípulo combate al enemigo? Bueno, primero que nada, al reconocer que verdaderamente existe una batalla espiritual que está sucediendo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nuestras batallas son espirituales, no luchamos contra carne. Aquí en el mundo físico, nosotros debemos reconocer que existen fuerzas espirituales que toman un papel. Y después necesitamos ponernos la armadura de Dios. Deberíamos armarnos con verdad, con justicia, con el evangelio de paz, con la fe, con salvación, con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Son siete armamentos que la palabra de Dios nos dice que debemos ponernos. Lean ese pasaje en Efesios, si lo hacemos. La Escritura nos promete que vamos a poder pararnos entre los engaños del diablo. Incluso aunque nos sintamos que estamos siendo debatidos 2-1, Dios nos va a dar la victoria. Pregúntenle a Gedeón. La sección final del pasaje de hoy es entre los versículos 34 y 35. Recuerden, es Lucas capítulo 14, que dice: la sal es bueno, pero si ha perdido su sabor, ¿cómo se le devolverá su sabor? No sirve ni para la tierra ni para el estercolero. Se tira. El que tenga oídos para oír, que oiga. Para poder entender cómo estos versículos se relacionan con ser un discípulo de Cristo, debemos leer su sermón del monte, cuando él también menciona la sal. En Mateo capítulo 5, versículo 13, él dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿de qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Acaso pueden volverla a salar? Será tirada y pisoteada como si no tuviera ningún valor. Aquí Jesús está hablando específicamente a sus discípulos y dice que ellos son la sal del mundo. Y después, dos versículos después, tienen una descripción como la luz del mundo. Y en caso de que ellos no entendieran lo que él estaba diciendo, él amarra otra vez la escritura en el versículo 16 diciendo: de la misma manera que vuestras buenas obras brillen ante todos, para que todos alaben a vuestro Padre Celestial. Jesús está diciéndole a sus discípulos que, aunque les guste o no, ellos son la sal de la tierra, ellos son la luz del mundo. Él no dice: ustedes deberían ser, algún día se volverán. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Las personas los están viendo y están sacando conclusiones acerca de Dios basado en lo que ven, aunque nos guste o no. Por esto, ellos y nosotros deberíamos tener cuidado cuando mostremos nuestras obras ante los hombres para que otros se acerquen a Dios. Y nuestras palabras, nuestras obras pueden tener impacto, pero nuestras acciones y comportamientos y nuestras palabras cuando nosotros hablamos tienen mucho, mucho más poder inminente, porque nosotros podemos decir cosas y no tener y no querer decirlas verdaderamente. Y no hay nada como la hipocresía para alejar a alguien del Evangelio. Ellos están viendo lo que hacemos, cómo actuamos, si nuestras palabras se alinean con nuestras acciones. Y eso, ahí es donde nosotros vamos a mostrar a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando la sal pierde su sabor? ¿Qué harías si la sal en tu mesa, el comedor, ya no sabe a sal? Yo me imagino que ustedes probablemente se deshacen de eso, lo tiran, porque no tiene ningún valor para ustedes. El propósito de la sal es sazonar la comida, y el propósito del creyente es sazonar el mundo. Ese sazonar viene en la forma de buenas obras, que es el mensaje más poderoso que jamás podremos predicar. Si nuestra sal es evidente para los demás, ellos van a estar dispuestos a escuchar nuestras palabras también. Entonces, aunque sea la demostración de nuestras buenas obras o de la declaración de las buenas nuevas, el Evangelio va a ser predicado. Aunque sean nuestras buenas obras o aunque sean las buenas noticias, el Evangelio va a ser predicado de una manera u otra, aunque te guste o no. Y eso nos lleva al punto final, número 4. Un discípulo comparte el Evangelio con quien quiera que conoce. Un discípulo conoce el Evangelio con quien quiera que conoce. Entonces, ¿cómo no perder nuestra sal? ¿Cuáles son las características que nos va a ayudar a mantener nuestra sal durante tiempos difíciles en el valle o en el tope de una montaña? ¿Qué nos distingue de un discípulo de Cristo, de un simple convertido? Para responder esto, vamos a ir a un versículo un poquito antes del pasaje principal. Esto es Lucas capítulo 9, versículo 23. Muchos de ustedes probablemente lo han memorizado y dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día y sígame. En este versículo Jesús menciona tres elementos que deben estar presentes para poder ser su discípulo: humildad, santidad y obediencia. Humildad, santidad y obediencia. Primero, Jesús dice que un Discípulo debe negarse a sí mismo, eso es humildad, negarte a ti mismo. Después toma tu cruz diariamente, eso es santidad. Y finalmente, sígueme a mí, eso es obediencia. Estas tres características de un verdadero discípulo son reflexiones simples de la naturaleza al Padre, reveladas a través de su Hijo Jesucristo. Y encontramos esto en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, que dice: tengan en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, quien aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí está, Jesús se humilló a sí mismo al ser hecho a la imagen del hombre, a pesar de ser Dios, él fue obediente al punto de muerte en una sumisión absoluta a la voluntad de su Padre. Y él tomó su cruz como el único sacrificio perfecto y santo por nuestros pecados. Como nuestro Maestro Jesús modeló humildad, santidad y obediencia para nosotros. Y como discípulo es algo que nos muestra cómo debemos imitar la vida y el carácter del Maestro, no solamente seguir sus enseñanzas, debemos seguirlo a Él, imitarlo a Él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: quienes dicen vivir en Dios deberían vivir como Jesús vivió. Si tú dices que tú estás con Dios, tú debes vivir tu vida como lo hizo Jesús. De forma interesante, ninguno de estos tres elementos pueden existir sin el otro. Un discípulo no puede ser santo sin ser obediente. Tampoco pueden ser humildes sin ser santos. Tampoco pueden ser obedientes sin ser humillados. No son mutuamente exclusivos, sino que dependen el uno del otro, mucho como una molécula depende de otros elementos que lo mantienen junto. Entonces, estos tres atributos trabajan de la misma manera: humildad, santidad y obediencia. Entonces, permítanme mostrarles un gráfico que habla de esto. Espero que esto los va a ayudar a escuchar los tres aspectos principales de ser un discípulo. Si se olvidan de todo lo demás que dije hoy, traten de acordarse de esto: humildad, santidad y obediencia. Y sé que parece un Mickey Mouse, pero eso verdaderamente es la molécula del agua: humildad, santidad y obediencia. H2O. Vivir nuestra vida de humildad, santidad y obediencia no es fácil, pero ¿quién dijo que iba a ser fácil? Jesús mismo dijo, porque el camino es estrecho y el camino es difícil que lleva la vida, y los que lo encuentran son pocos. Porque es difícil. Me gustaría concluir con una experiencia que nunca voy a olvidar de hace muchos, muchos años. Yo estaba yendo a una reunión anual de medios. Si alguien sabe algo de Honduras, era en Honduras, está muy infectada de pandillas, es un país muy, muy difícil. Y el que hablaba esa noche era un evangelista nombrado Alberto Motesi, que yo he podido entrevistar un par de veces. Esta noche él habló a una audiencia de tal vez 2.000 personas con su mensaje deliberado y directo de la salvación, porque él era un evangelista. Y después él pidió que todos los que nunca habían hecho una confesión de fe vinieran adelante y recibieran a Cristo. Pero mientras docenas de personas empezaron a pasar hacia adelante, algo muy inusual sucedió, algo que yo nunca había visto antes o que había sentido antes. Él levantó su mano y los paró ahí mientras ellos iban caminando. Y esto es lo que él les dijo a ellos. Él les dijo: yo creo que muchos de los que están pasando adelante no tienen idea en lo que se están metiendo. Ustedes tal vez están reaccionando emocionalmente al mensaje. Tal vez están aquí con un amigo o un miembro de la familia que los empujó con el codo. Tal vez se sientan culpables y quieren apaciguar sus conciencias. Tal vez están tratando de complacer a Dios de alguna manera. Cual sea que sea el caso, muchos de ustedes no entienden la naturaleza seria de la decisión que están haciendo. Y después, por los próximos 10 minutos o algo así, mientras las personas se quedaron ahí parados sin moverse en los pasillos, parados en donde habían estado sentados, él siguió explicando todo el costo de ser un discípulo de Cristo. Algunos iban a ser rechazados por su familia, algunos iban a ser ridiculizados en el trabajo, algunos iban a experimentar pérdidas personales, incluso podrían morir en las manos de los pandilleros, y esto era algo muy real para ellos. Yo me quedé ahí en silencio, asombrado. Esto no tenía ningún precedente en mi experiencia. Muchas veces los evangelistas estaban buscando por grandes números en el altar, porque después de todo la salvación es el enfoque y no el discipulado. Cuando Alberto terminó todas las cosas que dijo, miré a mi alrededor y miré un número de esos que habían estado parados volver a sus asientos. Y alabado sea Dios que lo hicieron, alabado sea Dios, porque ellos no estaban listos para contar el costo, no estaban listos. Entonces, ¿has tú contado el costo? ¿Estás vendido para Cristo, dispuesto a sufrir para entregar tu vida por el Evangelio? Puedes decir con el apóstol Pablo, porque cualquier ganancia la cuento como pérdida por la causa de Cristo. Cuento todo como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque por Él he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces vamos a pasar unos momentos ahora a solas con Dios. Seamos honestos con Él, porque Él ya conoce nuestros corazones. No tenemos nada que esconder. Confesemos nuestros atajos a Él. Si hemos simplemente estado contentos de ser seleccionados para el equipo y ver la acción desde los laterales, reconozcamos eso delante del Señor. Él quiere que nosotros estemos en el juego. Él nos está llamando a ser sus discípulos. Renovemos nuestro compromiso en este momento a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirlo a Él. Vamos a pasar unos momentos con el Señor y luego cierro en oración. Nuestro Padre Celestial, más misericordioso, te agradecemos hoy que a pesar de que nuestra justicia es como unos trapos sucios, tú nos has vestido con tu perfecta justicia. Cuando tú nos miras, tú ves la justicia de Cristo. Qué gran e increíble hecho. Nosotros no tenemos que ser perfectos, sino que debemos constantemente ser más y más como Cristo mientras maduramos en Él. Señor, yo te pido que incluso hoy tú empieces ese proceso o continúes ese proceso en cada uno aquí, incluyéndome a mí mismo. Que nosotros podamos verdaderamente luchar por ser discípulos de Cristo en todo lo que hagamos. Que podamos caminar con Él día a día, no solamente los domingos, sino cada día caminar con Él como sus discípulos, como sus 12 discípulos lo hicieron. Que lo veamos, que lo observemos y cómo Él hizo la vida. y que tratemos de modelar nuestras vidas de acuerdo a lo que Él hizo. Señor, te agradecemos por este pasaje difícil de ser sus discípulos. Permítenos, Padre, con tu gracia, con tu fortaleza, a ser discípulos de Jesucristo. Y oro estas cosas en el nombre precioso de Jesús. Amén.